Esta mañana saludamos al maestro Eduardo Huchim. Él es periodista, escritor, ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, con quien vamos a hablar acerca de esta insaculación, de todo este proceso que ya inició ahora con esta cuestión del Poder Judicial. Maestro, bienvenido, como siempre, un placer saludarte.
Buenos días, Francisco, Alexia, igualmente gusto en saludarlos.
Muchísimas gracias. Pues después de este, digamos, accidentado proceso rumbo a las elecciones de jueces, magistrados, ministros del próximo 1 de junio, ayer ya, como dice bien Paco, se concretó esta insaculación de candidatos mediante este sorteo, estas pelotitas que pudimos ver en las fotos de la sesión. Pero, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu lectura luego de la renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación? ¿Qué nos dirías para comenzar esta conversación, maestro?
Bueno, primero habría que decir que desde luego hay un grupo de jueces magistrados que a lo largo de todo el proyecto han estado empeñados en entorpecer, en obstaculizar y en querer echar abajo el proceso de selección de los candidatos, igual que antes intentó echar hacia atrás las reformas constitucionales y legales. Yo creo que lo que vimos, lo que hemos estado viendo es eso, en tanto que hay otro sector del mismo Poder Judicial que está interesado en que el proceso avance. Así llegamos a la situación en la que una vez más un juez de amparo, que sabemos que el amparo no funciona para, no es pertinente para asuntos electorales, ordenó la suspensión de las actividades del Comité del Poder Judicial y el Comité acató esta, digamos, este amparo que no tenía sentido y que nos llevó a una situación en la que supuestamente para proteger los intereses, los derechos de quienes interpusieron el amparo, este se concede, pero se afecta el derecho a ser votados de quienes se inscribieron como aspirantes a las candidaturas del Poder Judicial de la Federación. Entonces ahí entran en confrontación dos derechos, pero el de uno afectaba al concederse el amparo, afectaba los derechos de quienes ya estaban inscritos para participar en el proceso de las candidaturas del Poder Judicial, pero además también se corría el riesgo de afectar el derecho de los ciudadanos a votar por estos candidatos que no serían presentados, no aparecerían en las boletas, si prevalecía el amparo concedido por un juez de Michoacán, que además tenía intereses directos, personales, porque estaba participando en el mismo proceso. Total, que se armó un embrollo en el que el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, tan criticable por algunas decisiones que ha tomado en el pasado, aquí me parece que tomó la decisión correcta al ordenar al Senado que, conforme a la disposición que decía que los casos no previstos los resolvería el Senado, pues le ordenó que hiciera la insaculación, que es el punto en el que estamos ahora, de tal suerte que ya los quienes participaron en el proceso del Poder Judicial para llegar a las 15 candidaturas, pues ya están definidas estas por la insaculación que realizó el Senado acatando la orden de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esa situación estamos, yo creo que se ha reencauzado el proceso en un asunto, Francisco, Alexia, en el que pues sí entraron en posiciones diferentes la Suprema Corte de Justicia y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y aquí tenemos dos maneras de actuar. En lo que concierne a la Corte, que es a donde llegó la disputa por este asunto, por el amparo concedido por el juez de Michoacán, digamos que tiene una cierta parsimonia, unos tiempos que no son los que se requieren para resolver asuntos tan importantes como los electorales. De tal suerte que podía haberse llegado al punto en el que ya se hubieran agotado los tiempos y entonces los candidatos o los aspirantes a las candidaturas se habrían quedado sin tenerla. Total que en ese punto estamos y ya está reencauzado el proceso y ahora falta esperar la insaculación de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.
Sí, efectivamente, por ahí va la siguiente pregunta, maestro Juchim. Y después, ¿qué continúa en este proceso? También pensando en lo que serán las 32 entidades del país, ahí cómo se está dando este proceso. ¿Es parte también de lo mismo que estamos viviendo con esta la insaculación de ayer y la lista que van a presentar los otros dos poderes?
Sí, desde luego estamos ante un proceso sin precedente. Es primera vez que se hace esta elección de los juzgadores, las personas juzgadoras que entrarán en desempeño de sus funciones próximamente, una vez que se realice la elección del mes de junio. Pero recordemos que las candidaturas son definidas por los tres poderes de la Unión. Ya están definidas las del Poder Judicial, faltan los del Poder Legislativo y los del Poder Ejecutivo, que tendrán que realizar en estos días sus respectivos procedimientos, que incluyen en la parte final la tómbola cuando el número de candidatos rebasa lo que está previsto para aparecer en la boleta. Es una situación también sin precedente, muy peculiar, pero que así está dispuesto por la Constitución y la ley, de tal suerte que es lo siguiente que veremos en ese proceso, la definición de las candidaturas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y hay algunos candidatos que se inscribieron, no aspirantes a candidaturas, para ser más precisos, que se inscribieron en más de un poder, y eso pues habrá que ver que podrían aparecer en las boletas de un poder y también de más de un poder. Esa es una posibilidad que está presente. Pero como quiera que sea, el proceso tan complejo está desarrollándose y lo que parecía imposible de realizarse, pues no, ya se está realizando de acuerdo con las disposiciones de la Constitución. En ese punto estamos, y luego vendrá desde luego la otra gran tarea compleja, que es la que compete al Instituto Nacional Electoral una vez que hayan sido definidas las candidaturas, que es el procedimiento para imprimir las boletas y desde luego organizar las elecciones. Y ahí, Alexia, Francisco, será necesario un gran trabajo de parte del INE para la difusión de este proceso. Y desde luego, tanto el INE como todas las instituciones involucradas importará que realicen una gran difusión de las particularidades del proceso para que los ciudadanos estén informados sobre cómo votar y desde luego hacer lo necesario y lo más intenso que se pueda para difundir pues las personalidades, las capacidades y organizar los debates, las mesas de análisis, en fin, todo lo que sea necesario para que el electorado pueda tener la información suficiente, por una parte, para sobre cómo participar en el proceso, y después sobre quiénes son los que están en las boletas. Es una tarea gigantesca, pero que bueno, ahí está, y que ahí es cuando el Instituto Nacional Electoral entrará en la parte que le corresponde, que desde luego ya está trabajando en este proceso complejo y sin precedente en el país.
Pues ahí está, muchísimas gracias, maestro Eduardo Juchín, periodista, escritor, ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Gracias, como siempre, por ayudarnos a seguirle el pulso a este asunto del proceso para la elección a jueces, magistrados y ministros del 1 de junio de este año. Te enviamos un fuerte abrazo.
Muy buen día, Alexia, Francisco. Saludos al auditorio.
Gracias, maestro.